La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Variante Omicron del coronavirus, la OMS Europa advierte que la mitad de la población continental se infectará por esa variante de aquí a 2 meses. Aquí en Francia sigue a debate en las cámaras el proyecto de ley que convierte el vigente pase sanitario en carné vacunal. Se multiplican agresiones y amenazas contra cargos electos. Internacional, inusual arremetida del presidente de Kazajistán, Tokayev, contra su otrora inamovible predecesor, Nursultán Nazarbayev. Corea del Norte lanza un nuevo misil balístico desafiando la respuesta de la comunidad internacional a su precedente ensayo. 20 años del penal antiyihadista de mala fama, Guantánamo. Efemérides y una zona de no derecho en el enfoque tras este boletín a cargo de Carlos Herranz. En controles a la vida, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
RFI.
El crecimiento mundial se desacelerará en 2022, cayendo al 4,1% en vez del 5,5% en 2021. Y un escenario empeorado no puede excluirse bajo los efectos de la variante Omicron del coronavirus, que se extiende como un reguero de pólvora en todos los continentes, acentuando penurias de mano de obra, problemas de logísticos y fallos, atascos en las cadenas de suministro. Una advertencia del Banco Mundial que se suma a la formulada desde Copenhague por el director regional de la OMS Europa-Eurasia. Más de la mitad del conjunto de la población europea será contagiada por esta variante menos severa del coronavirus de aquí a 6 o 8 semanas, advertía Hans Kluge. Mauricio La Torre.
At this rate, more than 50% of the population in the region will be infected with
Omicron. A este ritmo, más de la mitad de la población en Europa será contagiada por la variante Omicron de aquí a 6 u 8 semanas, advirtió el director regional de la OMS, Hans Kluge. El responsable agregó que en la primera semana del 2022, más de 7 millones de nuevas infecciones fueron censadas, es decir, una duplicación en 2 semanas, hasta el punto de que 26 países han señalado que más del 1% de sus poblaciones daba positiva por COVID cada semana. El virus sigue planteando nuevos desafíos. Circula muy rápidamente, precisó la responsable de situaciones de urgencia de la OMS Europa, por lo que todavía es imposible calificarlo de virus endémico como la gripe.
Combatir la pandemia con campañas de vacunación de refuerzo no es una estrategia viable, anotaron por su parte un grupo de expertos vinculados a la OMS que reclaman hoy la elaboración de vacunas más inmunizadoras que prevengan mejor la transmisibilidad del virus. Aquí en Francia, entre tanto, el proyecto de ley para convertir el pase sanitario en pase vacunal empezó a ser debatido en el Senado tras un preámbulo del ministro de la Salud, Olivier Véran.
Ce texte, le gouvernement vous le présente dans une période incontestablement difficile. Ce sera encore 350.000 contaminations qui sont...
Más de 350.000 contagios detectados en Francia este martes en las pasadas 24 horas, advertía el titular de la salud, fueron finalmente 368.000, cifra que calificaba de variante y astronómica. El texto de ley debería, en el Senado francés, debería ser significativamente modificado antes de un regreso consensual a la Cámara Baja. El debate se centraba días atrás, esta semana, en la situación sanitaria en las escuelas, también donde el desorden causado por los protocolos sanitarios exigidos a los alumnos en caso de contagio, de caso contacto, las críticas han propiciado la convocatoria de una jornada de huelga el próximo jueves, cuyo seguimiento se anuncia masivo. Testimonio de ese malestar en el cuerpo docente, enseñanza pública, Pedro Iniesta, profesor de lenguas a las puertas de París.
Tener que cumplir con toda una serie de medidas que son muy complejas ha hecho que haya clases disfuncionales con alumnos que están en casa y otros que están en presencial, profesores que están presentes y otros que faltan a clase, lo cual organizativamente ha sido bastante complejo. Falta coherencia y falta un protocolo riguroso y claro para que los alumnos puedan cumplirlo. El problema no es cumplir las normas, el problema es comprenderla, adaptarla y dar la sensación de que hay una desorganización profundísima, y eso lo viven los alumnos, lo viven las familias y lo vive el profesorado.
A todo esto, ese malestar en plena pandemia se refleja también en un aumento del odio contra cargos electos, según la Asamblea Nacional Francesa, recrudecimiento de violencias y amenazas contra ellos por sus vínculos con la política sanitaria y su aplicación. Desde julio pasado, la entrada en vigor del primer pase sanitario, más de 300 denuncias han sido presentadas por representantes públicos nacionales o locales a causa de agresiones, amenazas o ultrajes. Carlos Herranz.
Según las cifras del Ministerio del Interior, 1.186 representantes electos fueron amenazados en los 11 primeros meses de 2021, entre los cuales 162 parlamentarios y 605 alcaldes o concejales objeto de agresiones físicas. Son los principios de la democracia y de la República que están en juego, declaró esta tarde el presidente de la Asamblea Nacional Francesa, Richard Ferrand. Ningún debate democrático puede celebrarse bajo la amenaza, afirman por su parte en una tribuna los presidentes de cada grupo parlamentario.
Today is a sad day for Europe. Our union loses a passionate European, a sincere Democrat.
Un apasionado de Europa, un demócrata sincero, sentido homenaje hoy de la clase política europea, al frente Ursula von der Leyen, al fallecido presidente de la Eurocámara, el ex periodista italiano David Sassoli, que tenía 65 años y padecía una enfermedad crónica cuyas complicaciones han provocado este fallecimiento. Banderas a media asta en Estrasburgo y Bruselas, testimonio de su colega, la europarlamentaria española, titular del Grupo Socialista, Iratxe García Pérez.
David ha sido un excelente presidente por su pasión en la construcción del proyecto europeo y sobre todo por su trabajo en esta etapa tan difícil. Y a él le debemos el que Europa haya podido responder al momento más delicado de la historia de nuestro proyecto. Es una pérdida desde lo político, pero también una pérdida personal.
Rusia estimó positivos los contactos celebrados ayer con Estados Unidos en Ginebra sobre la situación en Ucrania, acerca de la seguridad en Europa Oriental. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, consideraba hoy que existen, dijo, pocas razones de mostrarse optimistas. Comentario, análisis de José María Paredo, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid.
Los rusos consideran como un riesgo, una amenaza, el hecho de que al ser un país limítrofe, al ser un país muy cercano en algunas de sus fronteras a la propia capital rusa, se pueda producir un deterioro grave de la seguridad rusa si el ingreso en la OTAN significara despliegue de tropas, de armamento, de misiles. Es decir, que el riesgo o amenaza de la posible intervención va a seguir existiendo a pesar de que puedan mitigarse futuras conversaciones.
Y del ex espacio soviético abundar ahora con la situación en Kazajistán. La situación está estabilizada, aseguraba el presidente Kasym Tokayev de Kazajistán este martes, declarando que los 2.000 efectivos militares rusos y de países regionales empezarán a retirarse dentro de 48 horas, que los que fueron desplegados para tratar de estabilizar una explosión social y de violencias, además de una implacable represión, con un total de casi 170 manifestantes y 16 policías muertos, además de 10.000 detenciones. Tokayev, que arremetió durante su intervención duramente contra su predecesor, Nursultán Nazarbayev, inamovible presidente durante casi 3 décadas, acusándolo de haber creado una casta de ricos. Esas rivalidades entre clanes se habrían creado hasta el punto de llegar a instrumentalizar las recientes protestas propiciadas por un repentino aumento del precio de los combustibles. Asbel López.
Tokayev acusó a Nazarbayev de haber fomentado la aparición de una casta de empresas muy rentables, gente muy rica, una casta de ricos que domina el país. Las élites que se mantienen agazapadas en la sombra y que disponen de enormes fondos, así como las grandes empresas, deben contribuir a un fondo que beneficie a la población, dijo también el mandatario. Ha llegado el momento de rendir homenaje al pueblo, subrayó asimismo Tokayev. El clan del antiguo jefe del Estado, que sigue controlando gran parte de la economía y el poder, ha sido acusado de haber instigado los disturbios aprovechando el descontento de la población.
La ONU reclama a los países donantes una dotación récord de 5.000 millones de dólares dólares para financiar la ayuda a Afganistán en 2022 a través de sus agencias y más de 160 ONGs. Para tratar así de evitar una catástrofe humanitaria, Estados Unidos fue la primera nación en responder con 300 millones de promesas en donaciones. Corea del Norte volvía a ensayar un presunto misil balístico este martes hacia el Océano Pacífico, apenas unos días después de haber lanzado un misil calificado de hipersónico, con una doble intención: diversificar su arsenal militar y responder a conclusiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Braulio Moro.
Las primeras evaluaciones de Corea del Sur permiten constatar que el misil recorrió 700 kilómetros a una altitud máxima de 60 kilómetros y a una velocidad superior a los 12.000 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad del sonido. Según el ejército surcoreano, el proyectil fue disparado desde el noreste de Corea del Norte, rumbo al litoral oriental de la península coreana, y se trata de un misil más avanzado que el que fue lanzado el pasado 5 de enero. En Seúl, el portavoz de la Cancillería deploró vivamente el ensayo balístico que se produjo apenas unas horas después de que en la ONU seis países, entre los cuales Francia, Reino Unido o Estados Unidos, exhortaran a Corea del Norte a que se abstenga de cualquier acción desestabilizadora para la seguridad regional.
Japón protestó contra ese ensayo y que siga disparando misiles Pyongyang. Japón, que prolonga estrictas medidas fronterizas hasta finales de febrero a causa o tratando de evitar la propagación de la variante Omicron, la misma que en China ha forzado a las autoridades de la ciudad de Anyang, 5 millones de habitantes, a confinar estrictamente la población, como ya ocurre desde diciembre en la metrópolis Xi'an, de 14 millones de habitantes, y en otra ciudad de la misma provincia que Anyang, Yuzhou. Paula Estañol.
Además, se han prohibido la circulación de los vehículos particulares, han cerrado los comercios no esenciales por un plazo indeterminado y ha arrancado una campaña masiva de detección y rastreo para prevenir la propagación de la cepa Omicron. Varios casos detectados en Anyang proceden de la metrópolis portuaria de Tianjin, ciudad limítrofe con Pekín y cuyas autoridades se prohibieron a sus 14 millones de habitantes salir de los límites municipales. El Henan es limítrofe con la provincia de Hebei, que debe acoger en febrero parte de las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno. En su capital, Shenzhou, 14 millones de habitantes, comercios no esenciales y escuelas se encuentran también cerrados y el transporte público ha sido suspendido.
Francia manifiesta su apoyo a las sanciones inéditas adoptadas el domingo por dirigentes del oeste africano contra la junta militar maliense.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Se cumplen 20 años de la apertura de la polémica, controvertidísima cárcel de Guantánamo para yihadistas de Pakistán y Afganistán y otros países de nacionalidades de otros países, siempre apuntando a los anti-yihadistas. Todavía quedan menos de medio centenar de presos en ese penal en la orilla sur de Cuba. Carlos Hernández.
Se cumplen 20 años desde la llegada de los primeros prisioneros a Guantánamo, la cárcel ubicada en la base militar de Estados Unidos en Cuba, icono infame de torturas y abusos como el ahogamiento fingido, la privación del sueño o la exposición a temperaturas extremas. En el momento de mayor ocupación, en 2003, hubo 680 prisioneros. Hoy ya solo quedan 39. Juan Méndez es el exrelator de tortura de la ONU y actualmente ejerce de profesor de legislación en derechos humanos en el Washington College.
Bueno, yo creo que tenemos que considerar que fue un grave error, motivado obviamente por el ataque a las torres y la amenaza del terrorismo internacional, que era muy seria hace 20 años, pero que ya se veía desde entonces que usar detención arbitraria y prolongada sin juicio y durante muchos años y en condiciones de detención sin inspecciones serias y con muy poca transparencia han terminado en un gran descrédito para la lucha contra el terrorismo. Especialmente es una muy buena lección para el futuro, para Estados Unidos, pero también para otros países, que hay que combatir el terrorismo, por cierto, pero hay que combatirlo con las armas de la ley y respetando la dignidad humana.
Partidarios del cierre de Guantánamo se mostraron optimistas cuando el presidente estadounidense Joe Biden asumió el cargo, pero muchos ahora se impacientan por las pocas señales de progreso cuando su gobierno completa su primer año. Juan Méndez.
No se ha insistido mucho en la intención de cerrarla, pero efectivamente por lo menos ya no se han trasladado nuevos detenidos y yo creo que entonces va en camino de ser cerrada. El problema principal es dónde ubicar a gente que está considerada sumamente peligrosa. Y aunque algunos ya están con mucha edad y desconectados de cualquier red, siguen siendo considerados peligrosos. Lo que me imagino que tendrá que pasar es que otros países estén dispuestos a recibir en alguna condición más o menos respetable a todas las personas que están ahí detenidas. Ahora son 39 o 40 nada más.
El procedimiento para poder llevar a cabo un traslado es muy complejo. Primero es necesaria la recomendación del Consejo de Revisión Periódico, un panel que reúne a 6 agencias de seguridad diferentes. Luego el Departamento de Estado tiene que llegar a un acuerdo con un tercer país y este no puede ser ninguno que no garantice el control del detenido. Una vez logrado el acto, el jefe del Pentágono debe informar al Congreso. Todo este proceso se puede llegar a eternizar y ahora es la cuestión fundamental para no poder finiquitar Guantánamo.
El ex relator de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, en línea con Carlos Herranz, 20 años de Guantánamo. Segunda parte.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
Como no, con este reportaje a cargo de Orlando Torricelli, con el elegido mejor alcalde del mundo, un francés afiliado al PCF.
No está muy bien vista. Yo sé que cuando uno busca trabajo, si pone que vive en Grigny, es muy difícil. Y muchos cambian la dirección de donde viven.
En septiembre del año pasado, la City Mayor Foundation, grupo internacional de reflexión sobre temas urbanos basado en Londres, concedió el premio de el mejor alcalde del mundo a Philippe Rieu, quien nos recibió en su alcaldía de la ciudad francesa de Grigny.
Grigny es una ciudad de unos 30.000 habitantes, 25 kilómetros al sur de París. Una de las más jóvenes de Francia, 50% de sus habitantes tienen menos de 30 años. Hay mucha energía, pero también, desgraciadamente, es la ciudad que concentra la mayor pobreza. Casi un 50% de la población vive bajo el umbral de pobreza. Tenemos 89 nacionalidades, un tejido económico relativamente importante y estamos confrontados a un enorme desafío educativo, habitacional, del empleo y también ecológico, que es parte de nuestro programa político. Es una ciudad en movimiento.
Donc voilà, une ville qui bouge beaucoup.
Le preguntamos al ganador cómo recibió esta recompensa.
C'est une surprise, une énorme surprise.
Fue una enorme sorpresa. Uno no sueña con ser el mejor alcalde del mundo cuando se levanta por la mañana. Sorprende ser el mejor alcalde del mundo y al mismo tiempo de una de las ciudades más difíciles de Francia. Es paradójico. Humildad, porque de costumbre figuramos más bien en las páginas de sucesos de la prensa y no se nos suben los humos porque la cotidianidad es muy dura. Fuimos recompensados por lo que hacemos para combatir la pobreza y la COVID.
Et le maire n'est pas un super-héros. Il peut être chef d'orchestre.
El alcalde no es un superhéroe. No fui yo quien distribuyó las mascarillas ni la ayuda alimentaria. Fue una extraordinaria movilización que se explica porque somos territorios en crisis. Antes de la COVID ya gestionábamos la crisis social, económica, habitacional, educativa, la falta de médicos. Con pocos recursos logramos desarrollar la creatividad porque tenemos esperanzas y aspiramos a vivir dignamente. Tal vez esa experiencia de gestión situación de crisis hizo que supiéramos reaccionar más pronta y eficazmente cuando llegó el tsunami de la COVID. Vivimos momentos de humanidad extraordinarios, incluso si perdimos conciudadanos y agentes municipales por la enfermedad. Pero nos repusimos. Esta es la fuerza, lo colectivo.
Es la fuerza, es el colectivo.
Angélica Aranis, residente de Grigny y funcionaria municipal.
Grigny es que una ciudad, una de las más pobres de Francia y la más joven también. Tenemos muchos niños en la escuela. Tenemos 27 escuelas de 3 años a 12 años. El problema también es que los niños, hay pocos que van hasta el bachillerato. Es muy difícil. Delincuencia, sí, eso sí, pero no pienso más que en otras ciudades. Pero bueno, yo vivo aquí hace tiempo, entonces yo Grigny lo tengo en mi corazón y trabajar aquí, vivir aquí para mí es súper importante. Hace tiempo que está con un alcalde comunista, es algo que sigue y pienso que no va a cambiar, ¿no?
La recompensa de Philippe Rieu fue una alegría para todos los habitantes de Grigny.
Súper bien, porque estábamos contentos de eso, ya que él no lo sabía, no se inscribió tampoco, y verdad que nos dio una cosa muy, muy alegre, porque por fin Grigny no se veía como algo malo, porque él tiene una nota no muy buena que viene de las otras ciudades. Grigny no está muy bien vista. Yo sé que cuando uno busca trabajo, si pone que vive en Grigny, no, es muy difícil encontrar. Y muchos cambian la dirección de donde viven. Entonces, que tenga ese premio, yo que recibí ese mes mensajes de gente, viste, tu alcalde es el mejor alcalde del mundo. Y no por decir qué pasó en Grigny, no sé, quemaron autos o otras cosas. Por fin, una vez, la gente estaba contenta por eso. Yo sé que está muy, ¿cómo se dice?, orgullosa.
Además de alcalde de Grigny, Philippe Rieu es un auténtico hijo de la ciudad.
Soy hijo de un barrio popular. Cuando mis padres vinieron aquí, tenía 6 meses. Desgraciadamente, eran parte de esa clase obrera desclasada en los 90 hasta el 2000, que del pleno empleo, por accidentes profesionales, pasaron a ser extremadamente pobres. Hice mi trayectoria escolar aquí, en una zona de educación difícil, y trabajé duro. Joven adulto, me encontré sin empleo. Retomé la universidad y terminé en una gran escuela francesa, Ciencias Políticas. La escuela de la vida me enseñó muchas cosas y trabajé mucho sin ser un genio.
Sin olvidar los valores de su familia política.
Je suis un héritier du communisme municipal français.
Soy un heredero del comunismo municipal francés, del municipalismo. Creo que en el mundo actual el municipalismo es una fuerza creativa de soluciones para los males de nuestras sociedades. Evidentemente se necesitan decisiones nacionales, pero en el mundo hiperconectado la conexión se hace a nivel comunal. Vivir y construir juntos. Yo me alimenté de todo eso. No tengo una carrera política desde arriba. Soy hijo de esta ciudad, de la sociedad civil, antes del mundo político y de asumir responsabilidades.
Los 150
años de la comuna despiertan ecos en mí. La historia del comunismo municipal que consiguió avances importantes en materia de salud, de habitación y esparcimiento. Estoy orgulloso de esa herencia y me inspiro en ella. Si me pregunta qué es ser comunista, diría que hoy siento la misma indignación frente a las desigualdades y cólera frente a las injusticias. Creo que esta filosofía es de una increíble modernidad.
Pensée philosophique et d'une modernité incroyable.
Philippe Rieu estima que la pandemia de COVID agudizó una crisis que ya estaba presente.
La crisis de la COVID fue un acelerador de todas las fragilidades. El precario cayó en la pobreza. El pobre se hizo más pobre. La fragilidad alimentaria se agudizó. Desde el punto de vista digital, la fragilidad numérica se hizo terriblemente visible para contactar a los profesores. Esa fractura digital fue reveladora de las fracturas francesas. Los profesores terminaban sus jornadas a las 9 o las 10 de la noche, y el único puente era el teléfono con WhatsApp.
En las regiones más pobres del país, los alcaldes se encuentran literalmente en primera línea.
Somos
los médicos de urgencia en estos territorios frágiles, que son jóvenes y populares, sin olvidar las comunas rurales olvidadas, las zonas de reconversión industrial, los territorios de ultramar. Somos los médicos de urgencia de la República. Debemos encarnar la divisa francesa: libertad, igualdad, fraternidad, con menos recursos y una crisis multifactorial. Los gobiernos deben escucharnos porque tenemos las soluciones, somos expertos, tenemos una experiencia en la diversidad política y territorial y urge actuar en conjunto.
Yo hablé con colegas, su gente que vive aquí, y todos estamos contentos por eso. Y claro, es un premio colectivo aquí. Por eso que Philippe Rio, la gente lo aprecia, porque es alguien que es cerca de sus ciudadanos. Es una persona muy accesible. Él también creció en Grigny, fue a la escuela en Grigny, vota también en la escuela donde él iba cuando era niño. Uno puede abordarlo sin ningún problema. Sus hijos estaban en el centro de loisirs aquí y yo lo veía mucho. Es alguien muy abordable y simpático. Es joven también. Hace 10 años que era alcalde aquí y la gente lo conocía también de antes. Aquí en Grigny es como si todo el mundo se conocía. Lo conozco desde hace tiempo porque yo vivo aquí de hace tiempo y en la escuela también lo veía y conocía a mi mamá. Y un día me dijo que mi mamá un día le tiró las orejas. Es alguien que yo quiero mucho, como hombre y como alcalde también.
Para el mejor alcalde del mundo, los alcaldes son el principal eslabón de la democracia.
Les maires du monde sont les derniers relais, mais aussi les premiers relais.
Los alcaldes son el último, pero también el primer eslabón, el primer ladrillo de nuestra democracia. Y tenemos un papel importante en este momento de nuestra humanidad. Los poderes locales deben ser portadores de soluciones. No somos la quinta rueda, somos diques frente al fascismo, por la libertad, la igualdad y también una fuerza creadora de proposición y solución. Y eso es importante en el papel de los poderes locales para construir una cultura de la paz. Y los líderes locales, los alcaldes, tienen un rol enorme en la construcción de la paz por la ecología, el empleo, la habitación. Estamos ante una nueva etapa del municipalismo mundial, estoy convencido.
Asumir las múltiples urgencias no le impide en su gestión municipal dejar un espacio para la cultura y la música clásica en particular.
La música clásica es el azar de la vida.
La música clásica es uno de esos bellos azares de la vida. Cuando yo era presidente de una asociación en el barrio donde me crié, visitamos una orquesta, la representación de una ópera, y escuchando los ensayos nos dijimos: nosotros también tenemos derecho. Porque la música clásica no viene a los barrios populares. Y poco a poco, con el director de orquesta, Dominique Ruy, él nos dijo: si les interesa, puedo venir todos los años a las escuelas para mostrar un violín y un violoncelo. Y a partir de ese momento, desde hace 20 años, tenemos esa magnífica experiencia. Y con nuestro conservatorio nos inspiramos en lo que hacen en la América Latina, el sistema. Lo hemos adaptado y hoy tenemos niños felices de tocar música juntos.
Des enfants qui sont heureux de faire la musique ensemble.
El mejor alcalde del mundo un reportaje de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional. Realización Pierre Zanutou.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.